10:12 y como lo habíamos anticipado, así se dice, cortina de móvil. Porque ya lo tenemos a Marcelo Tin Alonso al aire. Tin, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estamos?
Y con una mañana muy agitada porque me cambiaron todos los planes con la entrevista del intendente, pero bueno, pudimos hacerla, ¿eh?
Bueno.
Así que a las corridas, pero bueno, está todo bien, está todo bárbaro, ¿eh?
Bueno.
¿Vos cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, bien, una mañana linda, soleada, una temperatura agradable, así que buena mañana.
Bueno, me alegro entonces. Sí, a las 9 de la mañana teníamos 21 grados. No sé si tengo a ver el registro actual de las 10 y ya lo pusieron los muchachos del servicio meteorológico. Sí, 23 grados 2 décimos, 68% la humedad, 1002.1 la presión atmosférica, viento del norte, un poco más veloz viene, 18 kilómetros por hora, 15 kilómetros de visibilidad, cielo despejado son los datos.
Bien.
Adelante vos.
Bueno, sí, no, estamos en el juzgado de faltas con el doctor Franco Canepare. Para hablar en principio de un hecho que ocurrió el domingo a la noche en plena avenida San Martín, un hecho que llamó mucho la atención y que por suerte no pasó a mayores, porque realmente podría haber sido una tragedia con esta persona que circulaba en estado de ebriedad en un Renault 12. Bueno, vamos a comentar lo que sucedió posteriormente al hecho, que es la inhabilitación preventiva del conductor de este vehículo, que es oriundo de la localidad de Deró. Bien, vamos a hablar con Franco entonces. Franco, buen día.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y a toda la audiencia. Bueno, sí, justamente a partir de este hecho singular que tuvo lugar el día domingo por la noche, verdaderamente que sorprendió a todos, tanto a las autoridades como también a la gente que estaba circulando por el lugar, en el cual, bueno, según como ha trascendido y los videos y las imágenes han dado cuenta de la gravedad del hecho por el momento, el lugar, la hora y a su vez la conducta que asumió la persona de que estaba en un momento interactuando con la policía, viene en un costado de la calle y reacciona violentamente acelerando su vehículo y bueno, cruzando la avenida y poniendo en riesgo la vida no solo de los agentes de policía que estaban tratando de detenerlo, sino también de las personas que circulaban en el lugar, riesgo a los bienes materiales, porque también había vehículos estacionados, personas que cruzaban, así que bueno, obviamente con posterioridad a esto se hicieron las actuaciones correspondientes, por un lado era una causa penal, y simultáneamente, dado que también al momento de hacerse el control, se detectó que el conductor circulaba con alcoholemia positiva, más precisamente con una alcoholemia de 1,45 gramos de alcohol en sangre, lo cual es una alcoholemia muy alta, siendo que la tolerancia permitida en la ley es 0,50 para autos o camionetas, y a su vez fue detectado que el conductor circulaba sin licencia de conducir y sin seguro vigente. O sea que tenemos tres componentes que sumado al contexto en el cual se dio el hecho, ¿no es cierto?, meritó para que desde el juzgado adoptáramos este tipo de medida que consiste en una inhabilitación preventiva. ¿Qué significa esto? Que mientras tramiten las actuaciones contravencionales en el juzgado, la persona va a estar imposibilitada de conducir cualquier tipo de vehículo automotor y al mismo tiempo no va a poder tramitar ningún tipo de licencia o renovación de licencia de conducir en ninguna categoría, en ninguna oficina de emisión de licencia del país. O sea, la medida se inscribe en el registro nacional y automáticamente queda bloqueado en todo el sistema para poder tramitar cualquier tipo de licencia. Esto es el efecto de imposibilitar que el conductor, dada la gravedad de las infracciones que ha cometido y que ha puesto en riesgo la vida de las personas, se evalúe luego si va a estar en condiciones de poder posteriormente tramitar una licencia de conducir, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, tenía una conducta desaprensiva de las normas y de respeto y de todas pautas de conducta que lógicamente merece ser evaluado si luego va a estar en condiciones de poder tramitar una licencia.
Como decíamos, esta persona es de Deró, está viviendo en Bolívar, es de esa localidad, es mayor de edad.
Esto lo desconocemos y sabemos que tiene domicilio en Bahía, de acuerdo a lo que forma la documentación que en este momento registraron, que registró la policía al momento de constatar la identidad. Hasta el momento la persona no se ha acercado, está todavía dentro del plazo de poder presentarse al juzgado y tendrá que acreditar la titularidad del vehículo y eventualmente, por supuesto, tiene el derecho de ejercer su derecho de defensa, como cualquier infractor, pero lógicamente que, dadas las faltas que ya están acreditadas, como es este caso de la alcoholemia positiva, esto al momento de resolverse puede derivar una inhabilitación para conducir de hasta un año. Entonces, esta inhabilitación preventiva va a durar mientras tramitan las actuaciones y posteriormente, cuando llegue una resolución final, puede alcanzar una inhabilitación de hasta 12 meses, según lo que establece la ley vigente.
¿Hasta cuándo tiene plazo para hacer el descargo?
Tiene 30 días. Tiene 30 días para presentarse y ejercer su derecho de defensa y a su vez acreditar documentación vinculada con el vehículo, en su caso, ya está retenido.
Ah, y con respecto al vehículo, ¿está también retenido en el Corralón?
Está secuestrado a disposición de la fiscalía y a disposición del juzgado por ambas causas que están tramitadas.
Bueno, y como decíamos, Franco, un hecho que por suerte no pasó mayores, porque como decíamos, ¿no? Podría haber sido una tragedia.
No, por supuesto, por eso fue que desde inmediato, donde uno tomó conocimiento y al día siguiente, cuando llegaron las actuaciones, fue a actuar enseguida para que realmente se tomen las medidas y evitar, por lo menos, lo que está al alcance de lo que se pueda hacer y que la persona esta no vuelva a conducir. Así que también se libró oficios a la comisaría y a las distintas oficinas de licencia para que justamente tomen conocimiento de esto. También fue de gran utilidad, la verdad quiero destacar el trabajo que hizo los agentes de policía, que actuaron muy bien, está todo registrado en las imágenes fílmicas que se obtuvieron del centro de monitoreo, verdaderamente se capta toda la secuencia, desde cómo desde un primer momento ellos intentan, interactuando con la persona, intentan hacerla reflexionar, no pueden, la persona actúa violentamente y bueno, se desarrollan los hechos, y realmente actuaron muy bien, así que bueno, fue el actuar conjunto, o sea, policía, lo que se logró captar con la prueba de las imágenes fílmicas, también uno de la gente de seguridad vial que luego actuaron posteriormente haciendo el control del colegio, o sea que todo funcionó adecuadamente para que esta situación se pudiese detener y bueno, que hiciera el procedimiento que se tiene que hacer en estos casos, ¿no?
Bien, Franco, en otro orden, bueno, en los últimos meses ocurrieron graves accidentes en motos. ¿Cómo es la situación con respecto al tema del secuestro de motos? Se secuestran, la gente o las personas la vuelven a retirar pagando la multa, quedan retenidas.
Podemos hablar un poco de lo que ha sido el 2018, ¿no es cierto?, en el cual dentro del año también tenemos estos accidentes que han sido graves y que han derivado en el fallecimiento de algunos conductores, obviamente que es una situación que nos preocupa y hace pocos días tuvimos una reunión con el intendente y también en la mesa de trabajo que formamos junto con fiscalía, policía, juzgado de paz, donde interactuamos distintos temas que nos tocan, ¿no es cierto?, indirectamente a quienes integramos y tenemos distintas responsabilidades. Y obviamente el tema de tránsito es un tema que hoy preocupa por la gravedad que están teniendo los accidentes, ¿no es cierto? El otro día, también en una nota que me hacían similar, informaba que la estadística que nosotros tenemos es que en el 2018 hubo 373 accidentes. Estos 373 accidentes como suma global involucran distintos tipos de situaciones, ¿no? Accidentes con motos, con autos, en la zona urbana, en zona suburbana, pero la mayor parte está concentrada en la zona urbana, ¿no? Y eso es lo que más preocupa, por donde está la mayor intensidad y circulación de tránsito. Es así que es necesario, dada este dato que obviamente es llamativo, y tener un plan de acción concreto en el cual los distintos actores del sistema puedan abordar la temática de una manera con un criterio uniforme, con un criterio de acción que sea claro, específico y que permita ir disminuyendo estas cifras. O sea, no nos podemos permitir que en 2019 igualar esta cifra del 2018 o superarla. En lugar de eso, tenemos que buscar disminuirla. Para esto hay que trabajar conjuntamente. También se requiere la colaboración de cada uno de los que usamos la vía pública y de que contribuyan al cumplimiento de las normas de tránsito, que no tiene que ver solamente con cumplir con cuestiones que tienen la documentación de los vehículos, seguro, licencia, circular con casco, obviamente que eso lo descartamos que tiene que ser así, sino también con, decir, con pautas de comportamiento, o sea, la velocidad con la que se circula, la forma, la precaución que hay que tener. Hoy tenemos un parque automotor muy amplio en Bolivia, eso, con solo mirar los números de registro automotor de año a año, la cantidad de vehículos que se matriculan, da cuenta de que verdaderamente tenemos una ciudad en la cual la vía pública ha quedado tal vez chica, ¿no es cierto?, para la cantidad de vehículos que tiene. Pero bueno, eso no lo podemos modificar. O sea, tenemos que modificar las pautas de circulación, somos nosotros, los conductores, tanto de autos, de motos, y como de vehículos de mayor porte, incluso también el peatón. Pero tenemos que buscar la forma de todos poder convivir y de usar la vía pública de manera responsable y lograr un tránsito más seguro.
Claro. Pero digo, se hace un control. A una persona le secuestran la moto porque no llevaba el casco, por falta de documentación, o también autos, digo, por alguna infracción. Vienen, pagan la multa, retiran el vehículo nuevamente, o pasa un tiempo importante, tienen muchos vehículos retenidos, sobre todo motos. ¿Cómo es la situación?
El procedimiento es el siguiente: al momento de que ingresa un acta de infracción, la verdad, ya sea por policía o agentes municipales, con un secuestro de vehículo o de motovehículo, la persona se tiene que acercar, va a tener que acreditar la documentación del vehículo para poder retirar, o sea, irregularizar la situación que tenía ese vehículo. En ese momento va a tener que abonar los gastos administrativos, tiene un plazo para abonar realmente la multa o la por la función que pueda tener y de acuerdo al tipo de infracción que se haya detectado. Y en la mayor parte de los casos se logran restituir los vehículos porque se regularizan la situación, y es lo que verdaderamente nosotros también buscamos. O sea, cuando vienen las personas siempre les planteamos lo mismo. O sea, nuestra intención no es percibir una multa, verdaderamente no es la idea, sino verdaderamente que la persona regularice la situación, el vehículo de acá sale en condiciones, o sea, nosotros verificamos que la persona que retira el vehículo tenga licencia, que haya contratado el seguro, ahora, eso luego lo pueda sostener en el tiempo, y que realmente vuelva a circular en condiciones y que no vuelva a reincidir en la misma situación, que es lo que verdaderamente queremos pregonar a través del momento en que se lo detiene para hacer un control y verificar en qué situación está circulando. O sea, tiene que ver con la seguridad vial, justamente, que tanto se promueve en la educación y la concientización, es que la persona logre revertir de alguna manera esa situación y que circule de una manera segura. Entonces, el año pasado tuvo muchos operativos, se secuestraron 419 vehículos, motovehículos, muchos de ellos, como te digo, se restituyeron, otros no, porque no están en condiciones de circular en la vía pública, porque carecen de documentación o porque técnicamente no están en condiciones para hacerlo. Entonces esos vehículos ya quedan a disposición del juzgado para compactación, eventualmente, porque no tienen otra forma de poder volver a circular. Y por supuesto, bueno, en esos casos la persona no se le va a restituir el vehículo, es imperdible que tenga que abonar para las infracciones por las cuales sería ya contratado.
¿Son altas las multas por no tener casco, documentación, por escape no permitido? Digo, hago referencia más que nada al tema moto, porque por ahí los que se habla comúnmente, ¿no?
Mira, el año pasado hubo 565 actas que se hicieron sobre motos y 835 sobre autos. Sigue siendo las infracciones más comunes la falta de licencia, la falta de seguro y la falta de casco, si hablamos específicamente en motos. En estos casos, obviamente yo siempre digo lo mismo, las multas van a ser elevadas. Primero, debemos aclarar que las multas son iguales en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, en Bolívar, en Porqui, en La Plata, en La Plata, el valor de las multas es igual porque está fijado por la provincia y se actualiza cada dos meses, nos informan los valores de lo que se denomina la unidad fija, por la cual se miden las multas. ¿Por qué justamente los valores de las multas son elevados? Porque andar en condiciones mucho más económicas. Y no puede dar lo mismo pagar una multa que tener licencia o tener seguro. en varias oportunidades uno dice, bueno, a ver, yo lo veo todos los días, ¿no? Cuando uno pide la documentación y traen el seguro, un seguro de una moto sale entre 200 y 250 pesos según la póliza mensuales. Obviamente, pagar una multa va a ser mucho más caro. Pero pagando el seguro de todo el año no equivale ni a la mitad de la multa. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente le conviene a la persona? ¿Que la inversión y pagar una multa o tener el seguro al día? Tener el seguro al día. Pues, ¿sí? Sacar una licencia. Hoy sale alrededor de 1.000 pesos, pero dura 5 años. Obviamente que pagar la multa por una falta de licencia, que es una falta grave, no puede dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el razonamiento que la ley tiene, ¿no es cierto?, de por qué la sanción tiene que ser acorde, primero, a la magnitud de la falta y de la infracción que comete la persona, y por otro lado, le da la posibilidad de que pueda circular en condiciones de manera mucho más económica, o sea, porque y no estamos pidiendo el cumplimiento de gran cantidad de cosas, o sea, teniendo licencia, si ubicas con la persona va a poder andar tranquilamente por la vía pública, va a poder ser parada en un control, va a poder exigir la documentación y va a seguir circulando sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, eso es un poco lo que se tiene que tratar de entender muchas veces, que el control no es malo, o sea, que en definitiva no se está perjudicando a nadie, sino lo que se busca es verificar que se cumple con ciertas pautas mínimas de circulación y que hacen a la seguridad vial.
¿Bajaron las infracciones por el tema de los canes de escape que no están permitidos, que son libres, no son originales?
Las infracciones por canes de escape, el año pasado fueron 71, o sea, hubo 71 decomisos de canes de escape. Este año seguimos, o sea, siempre en el verano a veces hay un mayor incremento de ese tipo de infracción. Obviamente que es un procedimiento normal y habitual, o sea, motos que se detecta con caños de escape no autorizados, que realizan ruidos molestos, que es un reclamo típico de la gente, la moto se secuestra, se decomisa el caño de escape y luego se le restituye la moto cuando acredita la documentación sin ese caño de escape. Y como lo hemos hecho en varias oportunidades, luego esos caños de escape se juntan, se hace una destrucción de todo lo que se recolecta durante un año o dos años, porque eso obviamente no vuelve
a la moto. ¿Tiene pensado hacer algún tipo de
en marzo vamos a hacer un procedimiento de todo lo que de los caños que se decomisaron durante el 2018 y una parte del 2017, así que para que también, o sea, la comunidad vea que se hace un trabajo en este tema, no es que no se atiende el reclamo, pero bueno, en esto volvemos a lo mismo, o sea, tomar conciencia de que eso no está bien. Yo creo que muchas de las personas que se lo detectan con un caño de escape no lo vuelven a colocar, porque primero que lo pierden, y en segundo lugar que tienen que abonar una infracción, una multa por esa infracción. Pero bueno, o sea, esto por ahí siempre hay una mayor reincidencia de lo que son los chicos, los jóvenes, que por ahí bueno, me toman esto como una diversión, como parte de algo, como un juego, pero bueno, o sea, la verdad es que no está bien y que molesta a la gente y genera incomodidad. Entonces, bueno, obviamente es algo que se controla y que se trata de evitar en la medida de lo posible. Bueno.
Franco, como siempre, muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por permitirme dar esta información y que difundir lo que el trabajo que hacemos todos los días, que por eso tiene que ver solamente solo con el tránsito. Entonces, bueno, acá al juzgado llegan distintas materias, bromatología, edificación, defensa del consumidor, pero bueno, siempre el tránsito es una de las temáticas que mayor tiempo nos insume porque es más voluminoso, pero bueno, también está haciendo denuncias, reclamos de los vecinos, de distintos temas. Tratamos de dar una respuesta en lo que está a nuestro alcance y bueno, obviamente que este tema del tránsito y la seguridad vial es un tema que nos preocupa y creo que tenemos que poder abordarla de manera integral y articulando todos los actores del Estado. Porque, insisto, o sea, creo que tenemos que llegar a un diciembre de 2019 con un resultado distinto en cuanto a lo que es materia de la cientología.
Bien, Jorge, la palabra del doctor Frank Manepare, a cargo del juzgado de faltas, bueno, haciendo referencia a este hecho del día domingo y también hablando un poquito de la cuestión del tránsito y de los accidentes, reflejando prácticamente todo lo que fue el año pasado, ¿no?
Perfecto, perfecto, Tim. Bueno, ¿qué otras novedades tenemos por allí dando vueltas? A ver, contanos.
No, bueno, creo que mañana tranquila, ¿eh? Sigue todo como venimos hablando en los últimos días. Quizás vos tengas alguna novedad o puedas dar algún título de la entrevista con Marcos Pizano.
Título, a ver, de la entrevista, ya más o menos lo di, tratamos caminos rurales. Parece, viste, el título de la canción, pero no es Caminos, sino que es Bandidos Rurales, la de León Gieco, ¿no? Bueno, Caminos Rurales, tratamos el tema mosquitos, dengue.
Sí.
Tratamos el tema economía municipal. Tratamos el tema político, por supuesto, y para, me falta algo que más, fue todo tan a las corridas 3 de la mañana, que realmente no recuerdo qué otra cosa, bueno, el tema de político, como te decía, política interna y demás.
Bueno, sí. Completa, digo, varios temas.
Sí, traté varios temas, le dije ya al comienzo de la nota que respuestas un poco reducidas, digamos, como para poder abarcar un poco más todo, ¿viste? Pero bueno, creo que eran los temas más salientes del momento, ¿no? Por un lado, la preocupación de los chacareros con respecto a los caminos, la preocupación de la sociedad en sí con respecto al tema mosquitos, más allá de los molestos que son y demás, el tema dengue también, por supuesto. Por el otro lado, el tema económico municipal, cómo marchaba. Ah, le pregunté sobre la línea 132K, le pregunté, ¿qué más? Bueno, no me voy a acordar.
Sí, pero no, bastante, un popurrí, digo.
Sí, hice traté de hacer un popurrí, bueno, quedamos que en unos días nos volvemos a reunir con un poco más de tiempo, porque fue todo medio así a las corridas, ya que iba a venir a las 10:30 de la mañana aquí a estudios, pero surgió un viaje a las 9:30, así que raudamente tuve que partir hacia el municipio para poder realizarle la nota antes de salir al aire yo, ¿no?
Bueno, está bien. No, el resto de la ciudad te decía, ¿no? Muy tranquilo, ¿eh? Muy vacaciones, ni sin ninguna novedad en lo que hace a lo político y bueno, y tampoco en general, más allá de, como decíamos, lo que pasó el fin de semana con, más que nada con información policial, luego sí. Ha estado, viene todo muy tranquilo.
Te doy un título nuevo, algo nuevo que sale. Labaña no participa en las PASO del PJ e intenta la construcción de algo más amplio por consenso. Dijo, entre otras cosas, ¿qué sentido tiene que alguien participe de una interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto? Esto es lo que explicó el economista. De todas maneras, no quiere decir esto que esté alejado de Alianza Federal, porque Alianza Federal no es el PJ.
Claro. No.
Entonces, digamos que está medio ahí, ¿no? Pero bueno, no sé. Habla también de un consenso hasta del peronismo y el radicalismo. Esto lo formuló esta mañana en la radio, en Millennium, en la radio Millennium.
Habrá que ver cómo avanza esa.
Y Massa, por el otro lado, que dijo, yo voy a ser candidato a presidente y Labaña será parte de la solución de los problemas argentinos. Lo pretenderá Labaña como, calculo yo, ¿no? Como su ministro de Economía.
Sí, ¿no?
Yo creo que sería más más eficiente Labaña como ministro de Economía que como presidente.
Pareciera que sí, ¿no?
¿Por qué digo esto? Digo por la edad que tiene. Más de 70 años. Ayer lo hablaba con un reconocido militante peronista de hace muchos años, de aquí, de local, de gran influencia, y me decía que sí, que tenía razón. Hay que ver si dice,
sí, ¿no?
Me parece que va a tener que elegir entre ser presidente o una CB. Claro.
Sí. No, encima el desgaste y el tiempo que se necesita para ser presidente, uno lo ve en los actuales, ¿no?
Claro.
Realmente mucho. Así que una edad avanzada por ahí. No digo que no puede hacerlo, pero bueno.
No, poder complejo. Serlo puede serlo. El riesgo que corre su vida es otro tema, ¿no? Vos fíjate cómo arrancaron los presidentes y cómo terminó cada uno de ellos con el desgaste que terminó.
Sí.
¿No? A eso estamos hablando. Por ahí Massa lo pretende como ministro de Economía, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, ¿tiene nada más entonces?
Nada más, Jorge. Te dejo para compartir la nota con el intendente.
Perfecto. Nos vemos entonces. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso,